الحمد لله que Allah Ta'ala ha permitido a la comunidad Ahmadía de Francia de hacer la primera mezquita. Pregunta Ruth si el sistema del audio está funcionando correctamente, si está llegando hasta el final. Que Allah quiera que esta mezquita sea un cimiento para la construcción de nuevas mezquitas y que no sea un problema en la reglamentación del país y dentro de la propia comunidad, que haya un espíritu de sacrificio para construir nuevas mezquitas en este país. Y para la construcción de una mezquita no es suficiente el deseo, sino es necesario un espíritu que cumpla la función de la construcción de una mezquita. La construcción de esta mezquita ciertamente a la comunidad les ha dado la lección que si la intención es firme y la continuidad es permanente, Allah Ta'ala con sus favores al final las dificultades las va solventando, las va limando, y este lugar donde ahora se ha hecho una mezquita bonita, aunque debido a las limitaciones, a la reglamentación en la alcaldía, debido a las quejas del vecindario, han puesto algunos problemas para elevar, para construir los minaretes. Sin embargo, en este lugar, con el nombre de la mezquita, en nombre de una mezquita, hemos podido hacer un templo de adoración. Hemos conseguido los permisos y debido según las necesidades que tenemos actualmente, es un lugar adecuado para rezar el Yuma. Hoy ha venido gente de otros países, por eso el lugar parece pequeño, pero para la comunidad que vive aquí es un lugar suficiente. Si Dios quiere, el problema de la altura de los minaretes también se irá solventando poco a poco. En este lugar, como ustedes saben, primero había un hall pequeño en el que se rezaban las oraciones y el vecindario, la mayoría solía quejarse, el vecindario, hasta que llegó un momento en el que el alcalde, que también ha venido aquí, un día enfadado, vino e intentó destruir este edificio. Pero cuando Allah Ta'ala, al mostrar su favor, cambió el corazón de estas gentes, estas mismas gentes, este mismo vecindario, de forma permanente, nos han dado la autorización para hacer la mezquita. Dice Azur que recuerdo que este mismo alcalde, en una ocasión, cuando no guardaba buena opinión respecto a la comunidad, vino a un yalsa y con mucho respeto se quitó los zapatos y me saludó con mucho respeto. Y Allah Ta'ala reblandeció su corazón, y esta misma persona que nos prohibía hacer las oraciones, que intentó tirar la misión que teníamos, él mismo fue quien nos ha dado la autorización. No solamente nos ha dado la autorización, sino que para quitar los impedimentos que iban saliendo en el camino, él ha sido nuestro propio ayudante y hoy también nos está ayudando. Que Allah Ta'ala le premie y que abra el corazón también para que también comprenda el mensaje de la Ahmadiyyat, el mensaje del Islam. Así pues, estos favores que Allah Ta'ala está haciendo sobre la comunidad y nos está bendiciendo sobremanera, y Él nos da mucho más de lo que pedimos. Al recitar estas palabras y tranquilizar nuestros corazones, no solo nos ayuda a nosotros, sino que también en los corazones de los ajenos, también pone en el corazón de que deben ayudar a esta comunidad. Estos hechos nos deben hacer ser más agradecidos a Allah Ta'ala, y la forma de mostrar este agradecimiento, cómo deberíamos mostrar este agradecimiento, la fórmula sería o es que debemos adorar aún más a Allah Ta'ala. La belleza de una mezquita, el adorno de una mezquita, deberíamos acrecentarlo. ¿Cómo? Creciendo en el taqwa. Porque en la edificación de una mezquita, el objetivo fundamental es infundir el taqwa, el temor de Allah en los corazones. Esta mezquita nos permite adorar a un Dios único, y ese debe ser el objetivo. Y al mismo tiempo también debemos cuidar de los derechos de nuestros hermanos. Por lo tanto, es un objetivo grande, enorme, que cada Ahmadi debe tener presente. Como he dicho, es posible ser agradecido a Allah cuando en nuestras oraciones acrecentemos, purifiquemos, elevemos nuestras oraciones, y cuando vayamos a su casa, todos aquellos pensamientos mundanos, aquellos pensamientos materialistas, intentemos dejarlos fuera, echarlos fuera, porque es la casa de Allah, es la casa del Creador. Y cuando vamos hacia su casa, hacia la casa del Creador, Él es el único Creador, que es el dueño de todos los seres humanos, es el sustentador de todos los mundos. Nuestra vida, la vida de nuestros queridos, depende de Él. Él es quien cubre nuestras necesidades, las necesidades que tenemos en la vida. Entonces, ¿por qué delante de Él tenemos que poner otros copartícipes? Algún politeísmo oculto que tengamos, mientras que este pensamiento siga en nuestros corazones, mientras que ese politeísmo oculto desaparezca, entonces estaríamos salvaguardados. Hoy en este mundo materialista vemos que rezando, haciendo la oración, esos pensamientos acaecen, rondan nuestras mentes, y en nuestros pensamientos aparecen, aunque de forma aparente se recitan la alabanza de Dios, pero no se sabe, no se piensa en lo que se está diciendo. Dice Assalamu alaikum wa rahmatullah y acaba la oración y se va. En esta época, cuando ha venido el imán de la época, cuando hemos hecho la promesa ante Allah Ta'ala que dentro de nosotros vamos a intentar hacer cambios importantes en nuestros corazones, la primera condición es que, salvo una dificultad real, es necesario rezar en conjunto, es necesario rezar ba'ayamad, solo por el ganar el contento de Allah, hay que ir a la mezquita solo con el objeto de adorarle a Él. Y luego en nuestras oraciones tenemos que intentar cumplir cómo una oración debe ser ofrecida. ¿Cómo se puede ofrecer esta responsabilidad de ofrecer una oración como Allah desea. El Santo Mesías Prometido dice que Allah Ta'ala al ser humano le ha creado, al humano le ha creado para que alcance su conocimiento y su cercanía. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, es decir, hemos creado al genio y al humano solo para que me adoren, dice Allah Ta'ala. El que no tiene presente este objetivo y el día y la noche queda, está sumido en los asuntos materiales, que voy a comprar este terreno, voy a hacer esta casa, voy a tomar posesión de esta propiedad. Esta persona, aparte de que la tala le dé un periodo y luego le pida de vuelta, ¿qué trato merece? Dice el Santo Mesías Prometido que en el corazón del humano hay que tener un dolor por encontrar su cercanía para que sea algo valorable a la vista de Dios, algo que tenga un valor a la vista de Dios. Dice el Santo Mesías Prometido, por lo tanto, la felicidad de un humano radica en que hay que mantener una relación con el Ta'ala, porque el centro de la adoración es el corazón, aunque uno adora, pero si el corazón no está inclinado, si el corazón no está inclinado hacia el Ta'ala, ¿de qué sirve esa oración? Dice el Santo Mesías Prometido que, ved, hay miles de mezquitas, pero aparte de que en ellas solo se adora de una forma externa, de una forma, una tradición, ¿de qué sirve? Este escrito del Santo Mesías Prometido nos hace temblar. ¿Por qué? ¿Qué esperaba el Santo Mesías de nosotros? El Santo Mesías Prometido, él quería una reforma, y nos enseña, nos explica con un dolor profundo que para hacernos algo que merezcamos de cara a la vista de la Ta'ala, qué dolor poseía su corazón. Por lo tanto, esas adoraciones que el Mesías Santo Mesías Prometido quería, deberíamos tener presente, como el Santo Mesías Prometido nos ha explicado cuál es el rango que esperaba de nuestras oraciones, y entonces podremos decir que podremos ser de aquellos que están intentando cumplir con el objeto de la adoración y el objeto de la creación de una mezquita, porque si no, mezquitas se hacen muchas. Hay mezquitas extremadamente bellas que, dice Azur, que no pueden, nuestras mezquitas no son nada en su comparación, pero ¿cómo estas mezquitas no están fuera de la obediencia de Allah y de su profeta, el Santo Profeta Muhammad? Esa belleza externa, es verdad que poseen esa belleza, pero la verdadera belleza hacia la que nos intentó atraer el Santo Mesías Prometido, no poseen esa belleza, porque los que han construido la mezquita no han desobedecido a la Ta'ala y a su profeta. Le han desobedecido porque no han aceptado al imán de la época, sino que además han crecido en su oposición y no han aceptado a ese Mesías cuya promesa de que iba a venir había sido dada por el Santo Profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Por eso, hoy que hemos construido esta mezquita, aunque no es muy grande, pero aunque he dicho que en principio cubre las necesidades, ahora, al hacerse esta mezquita, los Ahmadis tienen aún más responsabilidad. Los musulmanes y los no musulmanes están mirándoles a ustedes, les miran. Ayer el Amir Sahib me enseñó una revista que se publica aquí, que tiene mucha difusión, y habló de nosotros, donde llegará la presentación de nuestra comunidad, también crecerá la envidia. Por un lado, habrá más oportunidades para el tabligh, es decir, se conocerá a la comunidad, y debido a la envidia, a la enemistad, también habrán enemistades, y tendrán que hacer doa para librarse del daño que les quieran causar. Tendrán que hacer más oración. Siendo sinceros, tienen que pedir con humildad su ayuda. El que abre los corazones es Allah Ta'ala, y el que libra de las envidias también es Allah Ta'ala. Por lo tanto, con la construcción de esta mezquita tienen tres desafíos por delante. Uno, mejorar sus adoraciones, tienen que adornar estas adoraciones, y para ello, siendo sinceros, tienen que venir a esta casa para hacer las cinco oraciones obligatorias, cuando se les llame a la oración, sin ningún tipo de duda, tienen que obedecer, porque la verdadera oración, el verdadero éxito se encuentra con la oración, no con la consecución de los asuntos materiales. Los que viven en estos países occidentales y los que viven aquí en Francia, en esta ciudad, en este pueblo donde es famoso, que es un lugar lleno de atracciones mundanales, el ser obedientes, el ser inclinados hacia Allah Ta'ala, seguro que les hará queridos de Allah si ustedes se inclinan hacia Él. Por lo tanto, al construir la mezquita tendrán que crear nuevos ámbitos de adoración. El segundo punto que tienen que desafiar es el tabligh, la predicación. El Santo Mesías Prometido ha dicho que donde quieran dar a conocer el Islam, intenten crear un centro, y ese centro es una mezquita. Hagan una mezquita. Con ello conocerá a la gente que es el Islam, saldrán nuevas oportunidades de predicación, y como he dicho ahora, aunque no se ha inaugurado oficialmente la mezquita para que la comunidad sea conocida, sin embargo ya en la revista se han publicado, en la prensa se ha publicado sobre la mezquita, y es una nueva avenida para poder predicar, y cuando se abran estos caminos de predicación la gente les mirará, y para aceptar este desafío tienen que prepararse. Con la ayuda de Allah Ta'ala, en Francia el tabligh en Francia es verdad que es bueno, no sé cuánta gente participa, pero la predicación es buena, pero está solamente relacionada con los pueblos araboparlantes. Está muy bien, y los árabes son los primeros que tienen derecho a conocer el mensaje del discípulo fiel del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es un favor de ellos que ellos nos transmitieron el mensaje del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos dieron la posibilidad de que nosotros conociéramos el Islam a través de ellos, con lo cual nosotros salvamos tanto esta vida como la vida futura. Por lo tanto, no hay ninguna duda que los árabes son nuestros primeros son los primeros a quienes tendremos que dirigirnos para transmitir el mensaje del Santo Mesías Prometido, pero también debemos pensar que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue un profeta para toda la humanidad, y en esta época esta misión grandiosa le ha sido confiada al Santo Mesías Prometido, que ellos, bajo la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda la humanidad fuera se viera bajo esta bandera. Allah, a quien quiera guiar, guiará, pero nuestra obligación es transmitir el mensaje. Y en la esclavitud del santo que tenemos a los lados, nosotros tendremos que trabajar, porque en la servidumbre del santo que está, porque hacer oración y transmitir el mensaje es nuestro trabajo primordial. La herramienta que tenía el santo Meses prometido era la oración. Por lo tanto, no se autoexcusen diciendo que hemos hecho el tablir debido a nuestro conocimiento, porque los frutos los da Allah Ta'ala. Y para conseguir ese cariño de Allah es necesario que hagamos dua. El tercer desafío que tienen delante es que cuando la gente les mire y les observe, mirarán sus actos, sus obras, porque a quien ustedes predicarán primero mirará qué es lo que hacen ustedes, y verán que cómo ustedes se levantan, se sientan, cómo se relacionan, con quién se relacionan, verán qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, verán. Dice el santo Mesías prometido que nuestra comunidad debe ser un ejemplo, porque aquella persona que viene en nuestra comunidad y enseña muestra debilidades es un transgresor, porque está difamando la imagen de la comunidad y nos hace también objeto de ser criticados. Uno, cuando ve una mala acción, le produce repugnancia, mientras que cuando ve una buena obra, la gente se siente atraída. Hay gente que nos escribe y nos dice que, aunque no soy miembro de su comunidad, sin embargo, he visto algunos ejemplos en su comunidad, que la enseñanza de esta comunidad está fundamentada en la bondad. Azur recita un versículo del Corán, dice: ciertamente Allah está junto a aquellas personas que tienen taqwa y se muestran generosos. El santo Mesías prometido dice que Allah hace un diario con las obras del humano. Por lo tanto, el humano debe también crear un diario y debe analizar que hasta qué punto he progresado en la bondad. Dice que el ser humano, si cree en Allah y tiene una fe cierta en él, nunca se desperdicia, sino que por una persona Allah Ta'ala libra de problemas a cientos de miles. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos que mirar nuestros actos y, posternándonos delante de Allah Ta'ala, debemos intentar salvar de las dificultades, tanto celestiales como terrenales, de los humanos, y tenemos que traer a la gente bajo la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el mundo está caminando hacia su autodestrucción y tendremos que indicarles cómo librarse del castigo, del fuego, de la vida venidera. Por lo tanto, no se contenten pensando que hemos hecho una mezquita. El mu'min, el creyente, cada paso que da tiene una nueva, le da una nueva responsabilidad y le invita a hacer aún más, a crecer en el taqwa, y según crece en ese cariño hacia Allah, crece su responsabilidad, y para hacer cumplir esta responsabilidad ve nuevos caminos para hacer el bien. Por lo tanto, este primer paso ya lo han dado ustedes, y es que han hecho una mezquita. Pero la verdadera recompensa la encontraremos cuando quede el sentimiento de que esta obra que hemos hecho la hemos hecho solo por Allah y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones con Allah. Cuando tengamos este sentimiento, crecerá nuestro temor hacia Allah, crecerá, mejorará nuestra adoración hacia Allah Ta'ala, que será más por él, por el Creador. Cuando el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que a los que hacen una mezquita, Allah Ta'ala les dará un paraíso, una misma casa en el paraíso, también les dijo que la mezquita sea por Allah. Ahí está la recompensa. Y aquella mezquita que esté, porque sea por Allah, el ser humano, siendo solo por Allah, intenta solo adorarle a él. La construcción de una mezquita o hacer un sacrificio para una mezquita no tiene que ser motivo de orgullo, sino que su corazón después crece en el temor de Allah y hace la oración que Allah acepta este sacrificio mío. Caminando por el taqwa, intenta hacer, hablar, decir esas cosas que gustan a Allah y que permiten, que hacen, que crean un buen ambiente entre los humanos y no las que hacen daño. Por eso hoy, cuando ustedes han mostrado quieren mostrar este agradecimiento a Allah Ta'ala, la mejor fórmula es que crezcan en el taqwa y que nuestras adoraciones y nuestros hechos sean para ganar el contento de Allah. Y este hecho es el que le gusta a Allah. El versículo que he recitado, Allah Ta'ala nos guía, nos da la orientación de que el humano debe tener el taqwa como el objetivo último. Ha dado el ejemplo de un vestido. Hay dos características en un vestido. En primer lugar, es que cubre nuestras debilidades y luego nos adorna. Para cubrir las debilidades hay también, dice Azur, que hay gente que tiene algún defecto y lo cubre, el vestido lo cubre. Y cuando vienen diferentes tiempos, estaciones, cambian los vestidos. Y luego uno a veces también se pone una ropa que le ensalza, que le resalza. Pero, dice Azur, en estos países, especialmente en toda Europa y especialmente en este país, dice que la moda del vestido, la moda es tan inmoral, sobre todo para las mujeres, que a través de este vestido muestran, es decir, mostrar las partes desnudas es lo que consideran más embellecedor. Y en verano, dice Zur, este vestido es una completa desnudez. Por eso Allah Ta'ala ha dicho que estos son los dos objetivos del vestido y hablando del vestido, del taqwa, ha llamado nuestra atención que el vestido aparente es para estas funciones, pero al alejarse del taqwa tampoco se cumplen estos dos objetivos. Por lo tanto, estos vestidos materiales deben tener la condición que agraden a Allah, y a la vista de Allah el mejor vestido es el vestido del taqwa. Aquí se ha empleado la palabra rish. El significado es el ala de un pájaro que al cubrirles les embellece. Ese pájaro que parece bonito con sus plumaje, con su plumaje. Cuando se le cae la pluma parece aborrecible. También significa vestido, vestir un vestido bonito, pero por desgracia hoy el vestido bonito es el vestido con el que uno va desnudo, desgraciadamente. Y la mayor, la culpa la tienen los hombres, porque han dado esa libertad a las mujeres, y las mujeres se han olvidado de su vergüenza. Hay algunas mujeres musulmanas, incluso ahmadis, que se ven influenciadas. Cuando se quitan el parda, el siguiente paso, entran en vestimentas que les desnudan. Por lo tanto, cada mujer debe cubrir su pureza, debe cubrir su santidad. Ayer vino un nuevo ahmadi y me preguntó que en este ambiente donde vivimos hay muchas inmoralidades, ¿cómo podemos preservar a nuestras hijas de este ambiente? Yo le dije que desde niño, desde niñas, intenten crear ese sentido de santidad en cada niño, en cada niña, niño y niña, porque deben pensar quiénes son y Allah Ta'ala qué es lo que quiere de ellos. Y luego, ya no solo a la edad de 5 o 6 años, dice Allah que incluso a la edad de 5 o 6 años deben hablarles ya del vestido, que en tu alrededor ellos podrán llevar la ropa que quieran, pero tu vestido, tu vestimenta es distinto al de los demás, porque tú eres ahmadi. Y en segundo lugar, porque a Allah Ta'ala le gusta ese vestido que cubre la desnudez, para que salga la bondad que hay dentro, y cada cosa que hagamos sea solamente por Allah Ta'ala. Y poco a poco, cuando un niño se va haciendo grande, este objetivo se refuerza. Otra significación es la riqueza. Y dice Alur que para ello también es necesario que conseguir las comodidades de la vida no permite que hagamos algo que sea ilegal. No hay que hacer algún tipo de negocio, no hay que robar tasas al gobierno, no hay que conseguir el dinero de forma ilícita, con sobornos, con robos, porque por un lado podéis decir que sí, que tengo una casa bien bonita, pero estáis alejándoos del taqwa. Por eso Allah Ta'ala dice que para cubrir vuestras debilidades y para cubrir para vuestro adorno los medios que se os han dado, tenéis que emplear lo que se os ha dado. Pero debéis recordar que el vestido del taqwa es el vestido que tenéis que poneros. Si tenéis presente este vestido para vuestra belleza, si cumplís estas ordenanzas de Allah, y como vuestro padre Adán intentó cubrirse cuando Satanás le increpó a la generación de Adán, la generación de Adán debe recordar que el temor de Allah y el taqwa debe estar presente continuamente, y el pedir perdón a Allah, arrepentirse y hacer oración para pedir su protección. Este mundo que está lleno de banalidades y de vulgaridades, Allah os preservará de él. El Santo Mesías Prometido dice que Allah Ta'ala en el Sagrado Corán al taqwa lo ha denominado como un vestido. Por lo tanto, el lebasu taqwa, el vestido del taqwa, es una palabra del Corán. Significa que la belleza espiritual, el adorno espiritual, crece con el taqwa. Y el taqwa es que el ser humano, todas los dones que Allah le ha dado y todas las promesas, él cumpla, es decir, que cumpla con los pequeños detalles y entienda los detalles profundos, busque su explicación e intente cumplir con ellos. Dice el Santo Mesías Prometido, en nuestra comunidad es obligatorio, hasta donde pueda, que cada miembro ande por los caminos del Taqwa para que la aceptación de la oración sea motivo de tranquilidad en sus corazones y participe de la fe. Esto es lo mínimo que se nos exige, que el, teniendo en cuenta el Taqwa, presente el Taqwa, nuestra belleza, nuestra vestimenta externa o nuestras casas, los adornos con los que embellecemos nuestras casas, la belleza espiritual se consigue con el vestido del Taqwa, y este debe ser el objetivo de una Ahmadi. Y este vestido del Taqwa, ¿cómo se puede conseguir? Dice que cumpliendo los pactos que se han hecho con Allah Ta'ala, cumpliendo con ellos, y luego cumplir con los derechos de nuestros hermanos. Para un Ahmadi, ¿cómo debe cumplir estos pactos? Tenemos delante las condiciones del Bed, y es la guía que debemos seguir. Hemos hecho el pacto que vamos a cumplir según nuestras posibilidades de cumplir con estos pactos. La primera condición es que no hay que hacer copartícipes con Dios. Hay copartícipes que son ocultos. Hay, por ejemplo, ocupaciones que nos separan de la adoración de Allah Ta'ala, pero siempre debemos recordar que nuestra verdadera belleza es la adoración de Allah Ta'ala. Nuestro verdadero beneficio está en que nos libremos de esos politeísmos que están día tras día delante de nosotros. La segunda condición entra en aquellas maldades que están continuamente delante del ser humano, y el creyente debe librarse de ellas: la mentira, mal mirar, el tener relaciones ilegales, adulterio. Si uno tiene malos pensamientos, también es un tipo de adulterio. Luego la inmoralidad, cada movimiento, cada acto donde crezca en la disputa se puede considerar. Luego hay la transgresión, las peleas, la rebeldía, aunque sea en contra de la comunidad o en contra de un Estado. Aparte de esto, hay, cuando dice la segunda condición del Bad, que el ser humano debe intentar librarse de ellas, hemos hecho ese pacto que debemos intentar librarnos. La tercera condición es hacer 5 oraciones por día según las ordenanzas del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debemos cumplir. Y después de la construcción de una mezquita, hoy deben tener presente esta condición de rezar, y ya no valen solamente las oraciones obligatorias, sino que deben también intentar rezar el tahajjud. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también hay que invocar bendiciones sobre él, porque la aceptación de nuestras oraciones, Allah Ta'ala ha puesto como intermediario, como mediador, al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si no envían bendiciones para el Santo Profeta, sus oraciones no tienen sentido, porque este es un medio para conseguir la éxito en la predicación. Son invocar estas bendiciones sobre el Santo Profeta Muhammad lo que nos va a permitir progresar espiritualmente. Luego hay que pedir perdón por nuestras faltas. Luego hay que alabar a Allah. La cuarta condición es que a toda la humanidad en general y especialmente a los musulmanes hay que controlar los instintos para no hacer daño a la creación de Allah y especialmente a los musulmanes, a la humanidad en general y a los musulmanes en particular. Si uno se librara de esto, conseguiría que no hubiera disputas. La quinta es que en cualquier circunstancia uno tiene que mostrar fidelidad, ser fiel a Allah Ta'ala, sean las condiciones que sean, no hay que olvidar Allah Ta'ala. La sexta condición es que hay que terminar con los deseos mundanales y hay que hacer lo que Allah Ta'ala y su profeta nos ha dicho. El siete es que la vanidad, el orgullo, hay que desterrarlo y hay que ser humilde y tratar con ternura a los demás. Luego hay otro pacto, y es que para el Islam tenemos que dar nuestra vida, nuestra dignidad, nuestro dinero, y luego debemos intentar conseguir hacer el bien a los demás. Y luego, por último, es que tenemos que hacer un pacto de obediencia con el Santo Mesías Prometido, de tal forma que el cariño que haya hacia él, que no haya un cariño como él con el Mesías. Y cuando él no esté, sería el Califato Ahmadía. Es decir, tendríamos que aceptar cualquier decisión que él, el Califa, haga. Deberíamos aceptarla, y cuando creamos en el Califato y sepamos que es un premio de Allah Ta'ala, lo que el Califa diga, cualquier decisión que él tome según el Corán y el Sunna, será la mejor decisión. Por lo tanto, de forma resumida, les he presentado las 10 condiciones del Bed que están sustentadas en el Taqwa y sirven para crecer en el Taqwa y para completar este pacto. Cuando nosotros entremos en las mezquitas, como Allah Ta'ala nos ha dicho, que hijos de Adán, hijos de Adán, en cada mezquita, id con vuestro vestido del Taqwa, el adorno es el vestido del Taqwa, del que hemos hablado ya. Si nosotros pensamos en las condiciones del Bed que acabo de resumirles ahora, y donde hay restricciones, hacemos la promesa de restringirnos y cumplimos delante de Allah Ta'ala, cuando vayamos delante de él, nos posternamos delante de él, cuando entremos en las mezquitas, entonces seremos merecedores de los favores de Allah Ta'ala. El Santo Mesías Prometido dice que si de forma continua queremos el cariño de Allah, entonces tendremos que tener el Taqwa, y todas aquellas cosas que le enfadan, las cosas debemos dejarlas, hasta que no haya un temor de Allah. No puede haber un Taqwa sincero. Debéis intentar ser muttaqi. Cuando se destruye aquella gente que no son muttaqis, solo se salvan los que son muttaqis. El ser humano, con sus tristezas, con sus traiciones, si quiere librarse, no puede librarse. Dice el Santo Mesías Prometido, recordad que las oraciones no se aceptan hasta que no seáis temoratos de Allah. Y hay dos tipos de taqwa, una según el conocimiento y otro según la obra. Dice, no puede entrar el conocimiento divino hasta que uno no sea muttaqi. Por lo tanto, para que se acepten vuestras oraciones, es necesario caminar por el camino del taqwa. Y dice el Santo Mesías Prometido, y respecto a la obra, que la, dice que la oración, el ayuno y otro tipo de adoración son débiles hasta que uno sea muttaqi. Por lo tanto, para que se acepten nuestras oraciones, nuestras adoraciones, tendremos que caminar por el taqwa. Y el taqwa, como el Santo Mesías Prometido lo ha descrito, es que debemos cumplir con las promesas, los pactos que hemos pactado con nuestro Creador. Entonces ese taqwa crecerá, nacerá. Y las promesas que hemos hecho con los humanos también debemos cumplirlos, porque son los derechos que tenemos con nuestros semejantes, y entonces seremos los que estamos caminando por el camino del taqwa. Entonces caminaremos por esos caminos que son, que nos acerca, nos llevan cerca de él, y para atraer el favor de Allah seremos los que cumplamos con los derechos de las mezquitas, y siendo solo por él, por Allah, seremos los que también llevaremos el mensaje del Islam a los demás. Hazmasimodos Atu Islam es lo que esperaba en la construcción de la mezquita, que es que se generaran nuevas posibilidades de predicación, que Allah Ta'ala les permita ser merecedores de estos favores, que Allah les acreciente en la bondad, que les haga acrecentar el cariño entre ustedes. Los responsables deben también ser cariñosos, humildes, y deben cumplir con sus obligaciones. Y a los miembros de la comunidad deben entender la organización de la comunidad y deben mostrar obediencia, que la a los antiguos Ahmadis les permita mantener una relación con el Khilafat, y a los nuevos, que los que la mayoría ayer, dice Azur, que les vi, estuve con ellos en una reunión conjunta, y se veía por sus palabras y su obra que ellos tenían una fidelidad hacia el califato, tenían un cariño, querían establecer un nexo fuerte con el califato, conmigo, que Allah a ellos, que esta relación siga acrecentándose, para el Ahmadiyyat, que ellos sean un elemento beneficioso, que sean, que crezcan en el taqwa. Dice Azur que Majid Sam me dijo antes de venir que en diciembre, en el Churasi, en el 84, Hazrat Khalifa Arabe, Hazrat Khalifa IV, Rahimullah, vino a Francia y vio un sueño, habló de ese sueño, donde se mencionaba, vio un reloj donde ponía el día 10 y lo ligó como el Friday the 10th, es decir, el viernes el día 10. Hoy también es una casualidad, es un decreto de Allah, que es viernes y es día 10. Y es la inauguración de la primera mezquita en Francia. Que Allah quiera que aquellas bendiciones que están unidas al viernes 10, el Jalifa de Miserabe tuvo bendiciones para este día, que Allah, que lo muestre este signo varias veces y lo muestra de distintas formas, que Allah quiera que también estén unidos a esta mezquita, estén relacionados con esta mezquita, y esta mezquita sea un motivo, digamos, un milestone, un punto de referencia para este país. Cuando leemos la historia de este país, vemos que los musulmanes vinieron por España hasta Francia, pero ellos sufrieron una derrota aquí en este país porque eran también ya materialistas y tuvieron que volverse en la misma frontera con España porque ya no había espiritualidad en ellos, pero el cariño del Mesías Mohammadía y la herramienta que el Allah le dio a él, que es la oración, es una herramienta que puede atraer a los corazones y que no se puede derrotar, sino que cuando se hace una herida con este arma, da vida al que se le hiere. Por lo tanto, a los ángeles de aquí deben también pensar que son los siervos del Mesías Mohammadí, y esta guerra que va a haber ahora no va a ser de fuera hacia adentro, sino va a ser desde el propio centro de Francia, porque Allah Ta'ala les acaba de dar el método para llegar a los corazones de las gentes que viven aquí. No desaprovechen esta oportunidad y con sus palabras, con su moral, con su ejemplo, ustedes llenen a los corazones de la gente y tráiganles bajo la bandera del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah Ta'ala les dé la oportunidad de ello. Hoy tengo que darles una notificación triste. Son dos personas que han fallecido. Uno es Molana Bashir Ahmad Sahab Kamar, que es Nazri Talim al Quran Waqfe Arzi de Sadr Anjuman Pakistan, y el 9 de octubre él falleció. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Y hasta el final Allah Ta'ala le dio la oportunidad de dedicarse a la misión. Murió de una neumonía. Él en 1950 consagró su vida, era shahid. Luego estuvo en Ghana, estuvo en Fiji sirviendo la misión. En 1990, dice que parece ser que no es correcta en 1990, pero era Nazim Ta'alim, el representante de Ta'alim, de educación. Era muy, muy humilde, estuvo conmigo en África y con la gente trataba con mucho cariño a la gente, era muy muy esforzado, no se cansaba, no se quejaba, siempre cuando vivía solo no se quejó, cocinaba él solo, era una persona que hacía mucha oración, era muy muttaqi. Un día antes de fallecer me escribió una carta que Allah, diciendo que Allah Ta'ala me pidió sobre que pidiera sobre su salud, y dijo que Allah Ta'ala a usted le dé gente que le ayude ayudantes fieles, era muy sincero, siempre estaba preocupado, y era una persona que ayudaba a los demás sin pedir nada a cambio, que él le dé un rango alto. En Wakil e Ishaat, en Londres, Nasir Kamar Saab era su padre, y tiene otro hijo, Muzaffar Ahmad Kamar tiene otro hijo que también trabaja en Sadr al-Anjuman, y que Allah dé paciencia a sus descendientes. Tenía 3 hijos y 4 hijas. La segunda persona es una persona dedicada que murió en Australia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. También trabajó en Tahrik-e Jadid, en Ivory Coast, en Tanzania, en Ghana. Trabajó como misionero. Era muy sencillo. Y hace un año fue a Australia con su hijo. Quería irse allí para vivir. Estaba en el proceso y ha fallecido. Tuvo un cáncer. Que la también le eleve sus rangos y que dé paciencia a sus hijos. Y ha sido enterrado en Sydney.